Lo racional y lo razonable, Luis Villoro. El siglo que acaba de terminar nos ha legado un motivo de alarma y desasosiego, la erosión del mayor logro del pensamiento moderno, la creencia en una razón capaz de señalar la vía para dar un fundamento seguro a todos nuestros conocimientos. La erosión ha afectado desde distintos ángulos la idea de la razón ilustrada. Ha socavado su pretensión de alcanzar la certidumbre y de descansar en un fundamento inconmovible. Ha puesto en duda su carácter universal. Al someterla a la sospecha, la ha encontrado sometida a la voluntad y al deseo. Al cabo de esos embates, la razón ilustrada pareció perder su entereza. Ya no era una razón inconmovible, una razón pura, desinteresada, universal. ¿Qué quedaba de ella? Algunos se apresuraron a diagnosticar su agonía. Para dejar sentado su repudio, se proclamaron posmodernos. Otros, sin embargo, más serenos, comprendieron que no había razones suficientes para despedir a la razón. Frente al irracionalismo en acecho, vislumbraron una alternativa, la reforma del concepto de razón. Un pensador de lengua española, Ortega y Gasset, ya había comprendido en 1923 que ese era el tema de nuestro tiempo. La razón al servicio de la vida, decía. Pero Ortega amaba más los brillantes vislumbres que las laboriosas precisiones y no llegó a aclararnos cuál era esa vida a cuyo servicio debía estar la razón y qué características tendría una razón que cumpliera con ese servicio. No habrá una alternativa al irracionalismo mientras no se aclaren esos puntos. Parágrafo 1. Intentaremos precisarlos. Para ello tendremos que plantear dos preguntas. 1. ¿Cómo sirve la razón a nuestra vida? O, en palabras más simples, ¿para qué queremos ser racionales? Y 2. ¿Qué características debería tener la razón para cumplir esa función? Empecemos con la primera pregunta. ¿Para qué ser racionales? En el diálogo Menón, Platón imagina la situación de dos hombres que quieren viajar a la ciudad de Larisa. Uno de ellos tiene razones que le permiten saber cuál es el camino a la ciudad. Ha tenido informes fidedignos de viajeros, maneja un mapa de la región y deduce de esos datos el camino correcto. El otro viajero, en cambio, no conoce el camino y trata de llegar a su objetivo por puras conjeturas. Gracias a sus razones, el primero acierta y llega. Guiarse por ellas le ha permitido realizar su propósito. La razón es guía segura de la acción. Pero supongamos que el segundo viajero, por pura corazonada, acierte con el camino a Larisa. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestro segundo viajero, así como acertó esta vez, no tiene ninguna guía que le asegure que no fallará en la siguiente. Tampoco puede garantizar a otras personas que podrán repetir su hazaña. A diferencia de la razón, la conjetura irracional, aun si llega a acertar, no nos suministra una vía segura, válida para cualquiera, de hacer eficaz nuestra acción y realizar nuestros propósitos. El primer viajero es el único en tener una garantía de que, tanto él como cualquiera, gracias a la razón, puedan llegar a Larisa, o a la luna, o al fondo de la materia, o a la ciudad perfecta. A diferencia de la mera conjetura, la razón, dice Platón en el Menón, es esa atadura que sujeta nuestras creencias a la realidad. Al hacerlo, asegura que nuestras acciones muerdan en ella y nuestros fines puedan realizarse. Imaginemos ahora que nuestros dos viajeros no solo se preguntan cómo llegar a Larisa, sino también por qué es conveniente ir a esa ciudad en lugar de quedarse en Atenas. ¿Qué valor, qué sentido tiene ir a Larisa? Antes se preguntaban por los medios adecuados para lograr su fin. Ahora, por la bondad del fin que da sentido al viaje. Ahora tienen que responder poniendo en relación ese acto con la función que cumplen sus vidas y, en rigor, en cualquier vida. Entonces uno de los viajeros podría intentar una respuesta evocando un deseo súbito de viajar o una motivación irracional cualquiera, basada en sus ganas personales. El viaje daría satisfacción a ese deseo subjetivo y pasajero, pero no podría responder a una necesidad objetiva, aceptable para todos. El otro viajero, en cambio, intentaría justificar en razones la conveniencia de hacer el viaje. Aduciría, por ejemplo, su pertinencia para el proyecto de vida que ha elegido, o aún para los fines colectivos que animan a la polis. Podría incluso presentar la necesidad de realizar esos valores como un deber y el viaje como una obligación de cumplirlo. Justificaría, en suma, su acto en la realización de valores y deberes objetivos. Habría establecido mediante la razón práctica, hubiera podido decir Platón, una atadura con el mundo ideal objetivo. En este caso, la razón opera en otra forma, en relación con nuestros fines personales. Ya no se limita a asegurar el éxito de nuestro viaje, garantiza su valor y su sentido. En una y en otra función, las razones han servido a la vida. ¿Para qué ser racionales?, preguntábamos. Para que no sea vana nuestra acción en la tierra, para que las creencias que determinan nuestro comportamiento sean conformes a la realidad y podamos así encontrar nuestro camino en el mundo y poder recorrerlo. La razón cumple en nuestra especie la función que en otras es prerrogativa del instinto, ser una garantía de la adecuación de nuestras creencias a la realidad y, por lo tanto, del éxito y el valor de nuestras acciones en el mundo. Parágrafo 2. Pasemos ahora a nuestra segunda pregunta. ¿Qué características ha de tener la razón para poder servir a nuestra vida? Para llegar a Larissa, el viajero tiene que acudir a las razones adecuadas para ese fin. Entre las muchas razones, unas más generales que otras, que pueden justificar y orientar cualquier viaje, él tiene que retener aquellas que le sirvan para señalar la vía a esa ciudad y desdeñar las otras. Por otra parte, no precisa tener una certeza inconmovible sobre cualquier desplazamiento. El valor probante que requiere de sus razones es el suficiente para emprender ese viaje con cierta seguridad, sin perderse. La razón puede cumplir su función en mayor o menor medida, según sea la situación en que se ejerza y el fin al que sirva. Las razones que aseguran el camino hacia Larissa tal vez sean menos certeras en señalar la manera de alcanzar la antigua Persia. Así, requerimos para nuestras creencias y acciones mayor o menor grado de fundamento racional de acuerdo con el número de razones, su fuerza probante y su confiabilidad necesarias en cada caso para asegurar el éxito de una acción y el cumplimiento del propósito específico que la anima. Diremos entonces que las creencias y las acciones pueden ser más o menos razonables. Llamaré racional a toda creencia o acción que esté fundada en razones, abstracción hecha de su adecuación a la situación en que se ejerza, y razonable a esa misma creencia o acción juzgada en función del grado en que sirva en una situación particular a la realización del fin que nos proponemos. Lo razonable es, pues, una especie de género racional. Los términos razonable y racional pueden aplicarse a distintos tipos de sujetos lógicos, creencias y enunciados, acciones e intenciones, y agentes de unos y otras. Razonable es, en cada caso, una opinión o creencia que aduce el número y género de razones que requiere su ámbito de conocimiento, sin exigir para todos los campos el mismo grado de fundamentación. Tampoco razonable es una pretendida ciencia que no pueda aducir razones concluyentes para cualquiera, como una doctrina moral o religiosa que pretenda fundarse en razones indudables, que deberían ser aceptadas por todos. Razonables son, en cambio, las teorías científicas que, para ser admitidas, exigen pruebas indebles a razones que las contradigan por parte de la comunidad epistémica correspondiente. Razonables son también las convicciones morales, políticas o religiosas que se atienen a un cuerpo limitado de razones capaces de dirigir nuestra conducta sin pretensión de ser irrefutables. Lo razonable nos impone, por lo tanto, un paradigma de racionalidad. Admite que la racionalidad es múltiple porque se ejerce con grados y géneros distintos en diferentes ámbitos de la realidad. Una racionalidad razonable no se refiere a una razón única y pura, sino a las distintas maneras como su ejercicio en cada situación variable permite acercarnos a cumplir con los fines que perseguimos. Parágrafo 6. Hasta ahora he considerado la aplicación del concepto de razonable a dos géneros de entidades, creencias y acciones, pero también se aplica en el lenguaje cotidiano a las personas, en cuanto sujetos de esas creencias y agentes de esas acciones. Hablamos de una persona razonable para referirnos a alguien que tiene el hábito de pensar y de obrar ejerciendo su razón de acuerdo con los requerimientos de la situación, aceptando sus límites y tratando de lograr a la vez, dentro de ellos, lo mejor. Ser razonable es una virtud. Un hombre o una mujer razonable no es quien sujeta su vida a principios universales, intocables. Es quien trata de ejercer en todo momento la prudencia en el juicio, la ponderación en el razonamiento, la serenidad en el comportamiento. Es quien evita regirse por impulsos irracionales, pero también por principios racionales abstractos. No todas las personas racionales son razonables. El sentido común sabe distinguir claramente entre quien obedece en sus creencias y en sus acciones a una racionalidad inflexible, segura y dominante, y quien utiliza su razón para hacer que la realidad se muestre más aceptante de nuestras necesidades vitales y más dócil a nuestros propósitos y deseos. Es común el estereotipo del hombre que solo sigue una razón pura como un personaje suficiente en el resguardo de su saber, intransigente en sus certezas, severo ante los deseos y emociones humanas. En oposición a ese estereotipo estarían otras dos figuras. Una de ellas sería el hombre dirigido por el deseo o por el arbitrio de su voluntad, en contraste con el hombre puramente racional. La máquina deseante se dejaría dirigir por sus impulsos vitales o por su voluntad de poder. La otra figura, igualmente opuesta al hombre puramente racional, sería el conformista. Por comodidad o por desencanto, el conformista se somete a la realidad tal como se le presenta, pues considera todo proyecto de cambio destinado al fracaso. Desdeña toda disrupción a nombre de la razón por considerarla peligrosa y nociva. Es notable, dicho sea de paso, cómo, al rechazar la razón ilustrada, muchos filósofos posmodernos se inclinan expresa o veladamente por una de esas dos figuras y tratan incluso de elevarlas a rango moral. Pues bien, entre esos tres estereotipos, la persona de la racionalidad pura, la del deseo y la voluntad de poder y la de la resignación conformista, se mueve una persona razonable. Es sin duda indulgente con sus emociones y deseos porque reconoce su fuerza, pero está dispuesta a ponderar las razones morales y a seguirlas antes de someterse a sus impulsos subjetivos. Tampoco es un conformista. La persona razonable no confunde la prudencia con la aceptación desilusionada de lo existente, pero la persona razonable tampoco trata de forzar con sus razonamientos la realidad frente a la rigidez y altanería de una razón abstracta y pura. Prefiere enfrentar sus tendencias irracionales con una razón consciente de su fragilidad e incertidumbre, aceptante de sus límites, tolerante de las opiniones que la contradigan, porque sabe que sólo así podrá devolver a la razón su función de servidora de la vida. Parágrafo 7. Lleguemos al fin a algunas conclusiones. La racionalidad moderna cumplió una misión liberadora. Acabó con nuestra sujeción a los demonios de la naturaleza y con nuestra esclavitud a prejuicios y temores ancestrales. Ayudó a convertir el caos en la naturaleza y en la sociedad en orden para poder dominarlas. Su error no estuvo en su confianza en los poderes de la razón, sino en lo que Carlos Pereda ha llamado con un término certero, su arrogancia. Confundió el uso de la razón con la búsqueda de la certeza indudable. Se pretendió universal y única. Creyó someter todo el mundo a su diseño. Es la arrogancia de la razón moderna la que dio lugar al desencanto. Pero el desencanto se desliza en dos pendientes peligrosas. La primera es el irracionalismo, más o menos declarado. Es la destrucción de la razón, de la que hablaba Lukács. La sospecha reiterada que llega a desconfiar de cualquier fundamento racional y a ver detrás de él alguna fuerza ciega. Al término del camino de la sospecha total, solo está el nihilismo. La segunda pendiente del desencanto es el conformismo, la desilusión ante toda posibilidad de proyectar un orden distinto, más racional en este mundo. Hay que atenerse a lo que es, sin pretender ningún cambio. Esos son los dos peligros que no suelen evitar los pensadores que se llaman posmodernos. Ante esos peligros hay una alternativa. No el rechazo de la razón, sino su reforma. Hemos visto que la razón es necesaria para la vida. La racionalidad reducida a esa función la he llamado razonable. Por definición, la razón es una disposición humana que nos permite amarrar nuestras creencias y acciones a la realidad. Pero no se trata de una realidad en sí, tal como existiría con independencia de todo sujeto. Realidad es, en cada caso, aquello que se opone a nuestra voluntad, que nos resiste, que se enfrenta a nuestras actitudes y deseos. La realidad en que la razón se ancla es, pues, un mundo en relación con la acción que en cada caso despliega el hombre. La razón es atadura a la realidad en torno, la que está dada en una situación determinada y puede oponerse a las disposiciones humanas en esa situación. Por lo tanto, no se ejerce en abstracto. Cae en el vacío si se refiere a un mundo que se supone existente fuera de toda relación con nosotros. Es eficaz, en cambio, cuando actúa en una situación particular, en el campo y en el espacio, en un contexto específico, en relación con propósitos determinados. Llamamos razonable al uso de la razón en un contexto, conforme a los fines propuestos en ese contexto. al concepto de racionalidad universal y abstracta que suele identificarse con la racionalidad ilustrada, se opondría el de la racionalidad en situación que llamaríamos razonable. La racionalidad razonable es múltiple, no es igual en todos los campos abiertos al conocimiento, sus operaciones varían de uno a otro. La racionalidad razonable es incierta, no confunde fundamento racional con certeza, no pretende alcanzar una base indudable. La racionalidad razonable es impura, no pertenece a un reino liberado de lo empírico. En su ejercicio se reconoce condicionada por intereses y actitudes. La racionalidad razonable es dialógica, no es obra del soliloquio del sujeto consigo mismo. Al ejercerse en un contexto intersubjetivo, sigue las condiciones que hacen posible un diálogo. Razonable es la razón en los límites de la condición humana. Podríamos decir que, frente a la razón arrogante, es una razón discreta, porque acepta sus límites, no como si fueran un defecto, sino como la única garantía de que nuestra acción en el mundo no sea vana. Al despertar del sueño ilustrado, no encontraríamos el sinsentido, sino una razón al servicio de la vida. Fin del artículo. Estos fueron algunos fragmentos de Los retos de la sociedad por venir, de Luis Villoro, Fondo de Cultura Económica, México 2007.